Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí estamos fieles a la cita de formación y valores en Figui Radio Deportes y en Radio Marca Baleares. Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, amigo Roca. Fantásticamente bien, para variar.
Para variar. Bueno, una edición más de nuestro espacio formación y valores en el que hoy vamos a hablar bastante de fútbol base, pero también vamos a hablar de la mutualidad, de la nueva mutualidad, porque ha habido un cambio muy importante, sobre todo en la dirección de esta mutualidad de futbolistas, y eso, sin duda, todos los cambios son a veces necesarios, y en este caso, más si cabe, porque muchas de las quejas que hemos recibido en este espacio, Pedro, en Formación y Valores, hacían referencia al tratamiento y a las situaciones que se habían encontrado muchos deportistas de nuestro fútbol base a la hora de acudir y de, en este caso, coger la mutualidad, es decir, los servicios de la mutualidad, que no eran lo esperado, Pedro.
Claro, porque lo hemos hablado en anteriores ocasiones, en anteriores programas, sobre todo hay mucho desconocimiento de lo que tiene que ver con la mutualidad. Aunque lo hemos hablado aquí y hemos traído hasta incluso especialistas en derecho jurídico asegurador, y con mi formación, que ahora le estaba diciendo yo a nuestro invitado, a Carlos, mi formación de base es aseguradora financiera, hace 35 años que me dedico a ello. Cierto es que hay mucha desinformación o información contraria, ¿no? Contravenida, la una con la otra. Y luego los clubes obviamente van por un lado, los papás van por otro, y al final afecta a los jóvenes deportistas. Y teníamos un batiburrillo ahí, que vamos a ver si ahora con nuestro amigo y compañero Carlos le damos un poquito de luz. Pero sentar ya la base de que la mutualidad es una entidad aseguradora. Esto tiene que quedar muy claro, ¿vale? Que creo que tenemos, y ese concepto lo ampliará Carlos, tenemos un concepto errado de lo que es la mutualidad y luego de las coberturas que tiene el seguro, porque al final nos olvidemos que es un seguro, lo ligamos a una licencia federativa, pero hay mucho desconocimiento de la materia, que vamos a ver si hoy le damos luz a todo ello.
Pues ahora saludaremos a Carlos Martínez, pero también nos acompaña Tony Romo, que es educador deportivo del Arenal, que también nos podrá contar su experiencia que haya podido tener con la propia mutualidad, ¿no? Que seguro que ha vivido un montón de casos también como educador, en este caso del Arenal. A Carlos Martínez me es difícil presentarlo porque hace un montón de años que nos conocemos, además ha sido compañero en el periódico Última Hora, así que se me hace muy cuesta arriba, pero bueno, actual entrenador del Playas de Calviá, muchos años como entrenador, papá de jugador también, que alguna vez hemos coincidido en algún que otro campo porque su hijo es un año mayor que el mío, entonces hemos coincidido en algún que otro campo de fútbol. Normalmente nos ganaban siempre cuando íbamos a su campo, pero bueno, esa es otra cuestión. Carlos Martínez es ahora, desde la llegada de Jordi Rack, nuevo director general de la Mutualidad Balear de Futbolistas, 25 años en la empresa Mafre, trabajando en el sector del seguro. Y lo que más me gusta de Carlos Martínez es que ha vivido el fútbol desde hace muchísimos años en prácticamente todas las facetas que pueda tener el fútbol, empezando por el fútbol base. Y creo que todo eso va a beneficiar a todos, que tengamos un director que sepa de lo que habla en cada momento, porque hay muchas veces que se ponen cargos directivos a personas que no tienen ni puñetera idea de lo que tienen que dirigir. Y en este caso, con Carlos, ese baremo sí que se cumple, porque conoce sobradamente, porque lo ha vivido y lo ha mamado desde hace muchísimos años. Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a tu casa, que es Radio Marca, porque además Figui Radio Deportes, porque colaboras con Roberto Mateo de vez en cuando, que te llama.
Sí, cada vez menos, pero porque él quiere.
Porque él quiere, y bueno. Y además dice que cuando pierdes no quieres,
es verdad, es verdad.
No quieres entrar y tal, porque te damos mala suerte muchas veces.
Pero pierde poco, por lo tanto, entra poco.
Bueno, perdió el pasado fin de semana.
Es la de menos, las que se pierde por ese dato son la de menos.
Perdió con el Porreras.
Y me llamó.
Y te llamó, efectivamente. Perdió con el Porreras de mi amigo Soler,
Miquel Soler.
Acabo de tener a su hermano,
al gran Capi.
Bueno, Tony Romo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony, y gracias por estar aquí. ¿Todo bien?
A vosotros por invitarme.
¿Todo bien de lo tuyo?
Sí, ahora lo hablaba con Pedro, ya tenemos fecha para lo que pueda ser la finalización por fin. Hombre. Después de pasar todos los periodos que hemos pasado, pues parece ser que, bueno, parece ser no, ya seguro que el próximo día 25 de este mes que estamos, o sea, la semana que viene, pues acabaremos ya con el tema. Pasaré por el quirófano y si Dios quiere, pues lo acabaremos de solucionar. Por lo demás va todo fenomenalmente bien. Ha sido duro, me ha costado, he tenido que trabajarlo mucho. Pedro me ha ayudado mucho, fue la primera persona a la que le pedí ayuda cuando me enteré de mi situación. Y a raíz de ahí, pues la gran cantidad de amigos, tanto del fútbol como de mi entorno, pues me han ayudado a llevarlo, a no venirme abajo y por suerte pues estamos ya casi en el final.
Estás ganando el partido, que es lo más importante en este caso.
Sí, sí, estamos en ello. De momento, por puntos, si fuera boxeo, por puntos lo estaría ganando, pero aquí, hasta que no pita el árbitro al final, no hay. Estamos en empate de momento.
Bueno, pues estás en tiempo ya de descuento, que es lo importante, y el partido va a terminar muy, muy pronto. Luego tengo unas preguntas también para ti, Pedro, que me han hecho en referencia a tu faceta como seleccionador, un tema de las selecciones, que hace referencia sobre todo a las absolutas y la relación que pueda tener con las comarcales.
Sí, pero ya quedó, perdona.
Lo intentamos explicar el otro día, pero hay bastante duda.
Normal, lógico, pero ya dejamos claro también la semana en tono de broma y sobre todo para el presidente de la Laró, el amigo Jorén Guardiola, con todo mi cariño, que no me voy a autoentrevistar yo,
exactamente.
Que solamente a petición de, si queréis lo valoramos, pero que yo ese tipo de publicidad no la quiero ni la ni la quiero ni la necesito, gracias a Dios, pero sí lo hacemos encantado, las dudas que pueda haber para que quede claro, porque aparte es un proyecto para mí muy bonito y dar visibilidad a lo que es Parforana y clubes de Palma que no pueden aportar jugadores porque no son preseleccionados, no son vistos, ahora tienen visibilidad. Creo que es justo que haya dudas y justo también que las podamos responder.
Bueno, Carlos Martínez, ¿por qué aceptaste la llamada de Jordi Orrach para dirigir nada más y nada menos que la Mutualidad de Futbolistas?
Bueno, en primer lugar, Jordi es la persona que sabe de mi experiencia en el sector de seguros y es la que me recomienda. Luego, como le explicaba a Pedro antes a micro cerrado, a mí no me ficha la federación, me ficha la Mutualidad porque es una entidad aseguradora que está en Madrid. Yo tengo una reunión con el director general y, bueno, pues de esa reunión pues sale un interés por parte suya para que me incorpore, supongo que en base a la experiencia que puedo acreditar. Y luego hay un periodo de reflexión, ¿no? Evidentemente, dejar una compañía como Mafre después de 25 años, donde uno tiene una posición bastante, bastante cómoda, donde creo que está en una de las compañías líderes del sector.
Líder, es la líder, sí.
Y haciendo pues un trabajo que me gustaba, porque al final es un trabajo donde he adquirido mucha experiencia y donde he podido trabajar en el ámbito de las lesiones, precisamente, pues con temas de lesiones graves, con temas de negociación con abogados, de indemnizaciones durante mucho tiempo y además en un sector donde tengo contacto directo con los centros médicos de Baleares, con tanto con Quirón como con Juaneda, como con las entidades privadas que hay y las públicas. Bueno, pues al final se me plantea un periodo de reflexión donde creo que llega el momento de hacer un cambio porque es una nueva motivación, porque es una mezcla entre todo lo que he hecho durante toda mi vida, que es fútbol y seguros, y además se añade pues el tema de las lesiones, que no es de menor importancia, porque yo podría estar tramitando temas de siniestros de coches o de siniestros totales, pero es que justamente llevo 25 años tramitando temas de indemnizaciones de tráfico por lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay lesiones de futbolistas, entidades deportivas futbolísticas, clubs, federación y sector seguros que al final me hacen dar el paso y me hacen decirme que creo que estoy preparado para aceptar ese reto, que creo que es algo que donde yo creo que se puede mejorar mucho y donde se puede aportar mucho. Y bueno, pues aquí estamos.
El Carlos Martínez, antes de ser director de la Mutualidad, ¿cómo valoraba el trabajo de la Mutualidad?
Bueno, por suerte o por desgracia he sido y soy usuario de la Mutualidad porque tengo que pasar los reconocimientos médicos pertinentes como entrenador de tercera división. He seguido durante muchos años el tema de la Mutualidad y evidentemente desde fuera creo y creía y ahora lo creo firmemente que la mutualidad tiene cosas a mejorar y muchas cosas a mejorar. Cosas positivas que tiene la mutualidad, bueno, pues para empezar tiene un grupo de trabajadores a nivel administrativo con muchos años de experiencia, con muchísima implicación en todo lo que hacen, tanto Verónica como Irene como Juan, que tienen un contacto directo con los clubs y que saben mucho de lo que pasa en la mutualidad, pero evidentemente la mutualidad tiene que modernizarse. Lo que servía hace 10 años no sirve ahora. Y los reconocimientos médicos que se pasaban hace 10 años no pueden servir ahora, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. La mutualidad tiene que intentar dar un impulso a sus asegurados. Al final, como ha dicho Pedro, la mutualidad es una entidad aseguradora que tiene que prestar servicio a sus clientes. El cliente de la mutualidad es la federación. Y al final, el cliente de la mutualidad, en gran término, son los clubs. Y a quien debemos prestar un servicio es a los clubs. Quejas va a haber siempre. Es decir, va a haber quejas en los hospitales, va a haber quejas en la mutualidad, va a haber quejas en todos lados. ¿Qué he aprendido yo en mi experiencia en MAFRE? Que a las quejas hay que darle respuesta. Es decir, tú tienes que atender al cliente. Y aunque no le guste lo que le vas a decir, si un club te llama, tiene que tener una persona como referente para que pueda quejarse o para que pueda pedir una explicación. Eso es una parte de mi trabajo, que los clubs sepan que hay una persona que les va a intentar aclarar cualquier duda que tengan sobre la mutualidad, que les va a intentar ayudar en darle soluciones a la mutualidad, pero que también cuando tenga que decirles que esto no está cubierto o que esto no puede asumir la mutualidad, tienen que tener una persona que les dé una explicación. Entonces, en base a eso hay muchos retos por delante, hay la intención de mejorar el servicio, de modernizar las instalaciones, de modernizar el acceso de los mutualistas a la mutualidad de manera digital, de manera moderna, algo que se va a solucionar supongo con el portal del federado. Como retos, pues intentar reducir las listas de espera de las intervenciones, que son muy altas y que sabemos que es un problema. Bueno, cosas que los años me han permitido ver como usuario, pero que también, como te digo, pues mi experiencia en un sector como el asegurador me indica que el principal foco es el cliente y al que hay que poner y al que hay que dar respuesta es al cliente.
Y entiendo, Pedro, que hay que dar más información también a ese cliente del que habla Carlos.
Claro, justamente lo estábamos hablando, como ha dicho Carlos, fuera micro, porque ya he dicho, yo de base mi formación es aseguradora y he trabajado muchos años para compañía aseguradora privada y por eso digo que MAFRE es la compañía líder a nivel nacional y te diría que está incluso europeo. Y en el área en la cual ha trabajado Carlos estos 25 años, la verdad que claro, es contacto pleno y diario con asegurados, clientes, porque al final son clientes. Estamos hablando de área de lesiones, accidentes de tráfico. Por ejemplo, ahora mi mujer está en rehabilitación por un accidente de tráfico. Obviamente sabemos los trámites, sabemos los baremos, sabemos tal, y bueno, los protocolos que hay, pero necesita de esa información. Por eso yo arrancaba diciendo que hay mucho desconocimiento de lo que tiene que ver con la mutualidad y lo que tiene que ver con la cobertura del seguro, que ahora nos lo explicará Carlos en resumen. Hablábamos también de, oye, es que yo no tengo las condiciones particulares, no sé lo que me cubre. La cobertura está dentro de...
A eso iba yo.
Claro, la cobertura está dentro, claro, sí, pero
no saben
ahora...
qué cubre.
Esto se va a solucionar.
A partir de ya se va a solventar por lo que estaba explicando
Carlos.
Se
va a solucionar, ¿vale? A partir del 4 de noviembre, claro. que empieza a actuar el portal del federado, porque a partir de ese momento, cuando tú pagues la mutualidad, vas a tener antes que firmar un leído y conforme donde se te va a poner el reglamento de prestaciones, donde tú vas a tener todas las coberturas que tiene la póliza.
Todas las cláusulas estarán especificadas.
Todo el reglamento lo vas a tener que leer antes de firmar la aceptación.
Correcto.
Que es lo que pasa en cualquier aseguradora normal. Es decir, tú antes de firmar un seguro de coche, te pasa la póliza para que tú revises y tú no puedes firmar el contrato, que ahora se hace vía digital y se va a hacer a partir del 4 de noviembre vía digital. Donde tú vas a tener pues las coberturas. Las coberturas son sencillas, es decir, todo lo que está relacionado con un accidente deportivo, con algo que pasa durante el juego, está cubierto. Lo que está excluido es, pues por ejemplo, el otro día yo hice un comunicado a los clubs donde les explicaba que hay cierta polémica muchos años, y cada año hay siempre polémicas, por ejemplo, con el tema de las agresiones. Las agresiones no están cubiertas. No están cubiertas porque no se trata de un accidente deportivo. Es algo que tiene que ir por vía seguridad social, por vía seguro privado o por una denuncia penal, porque no es un acto que suceda durante el juego.
A ver, una agresión en juego, es decir, un jugador pega a otro, ¿eso no está cubierto?
No está cubierto, porque al final no es un acto que sucede como consecuencia de la disputa del juego, del balón. Es decir, eso es un acto
intencional. Pero es la práctica del deporte.
Es un acto intencionado.
Si me permitís un matiz para aclararlo, ¿vale? Lo que está teniendo la cobertura de esta póliza de seguro es accidente. Ese es el concepto.
Accidente deportivo.
Una agresión no es un accidente. Esto hay que tenerlo muy claro.
Te pongo un ejemplo, Juan, para que veas que todo tiene traslado a la vida real. En un accidente de tráfico, si tú bajas del coche y le pegas un puñetazo al conductor,
correcto,
no te lo cubre el seguro del automóvil por lesiones. Te lo cubre, tendrás que presentar una denuncia penal y tendrás que arremeter contra el causante.
Por eso hacía este énfasis, para que los oyentes lo tengan claro. Un accidente es un accidente desarrollado en una práctica deportiva, que es la cobertura que tiene esta póliza de seguro, con la prima que se pague X, ¿ok? Y justamente con la prestación de servicios, que nos la van a dar por escrito, donde te va a decir hasta incluso los medios diagnósticos que tienen cobertura con esa póliza. Y otra cosa es una agresión en el desarrollo de un juego que tiene otro cariz, está excluido y vendrá así tipificado como exclusión.
Y habrá que ver, es decir, todo tiene un matiz. Habrá que ver también, según qué agresiones, pues
claro,
habrá que ver el límite. Es decir, si hay un jugador que está en la disputa por el balón y le suelta una patada en esa
disputa. ¿Y le rompe la pierna?
Evidentemente, pues ahí el juego está en juego, hay un balón en disputa, a un jugador va con excesiva violencia y pues eso está cubierto. Estoy hablando de un caso flagrante de una agresión donde un tío se gira y le pega un cabezazo a otro jugador. Eso, evidentemente.
El caso, por ejemplo, que hemos hablado, por cierto, lo hablaba Roberto Mateo antes con los tertulianos, el caso Juan Arango, el codazo que le pega Javi Navarro.
Eso es agresión. Eso está en disputa del juego.
Eso es en disputa de juego.
Sí, eso es en disputa. Sí, quiero recordar que eso es agresión. En disputa. Sí, pero están disputando un balón.
Claro. Esta forma parte del juego.
¿Entiendes? Están disputando un balón.
O sea,
otra cosa sería que el juego estuviese parado o que el balón estuviese alejado de esa jugada.
El balón tiene que estar parado para que no sea considerado.
O alejado de la jugada.
Vale. Entonces sí que ya no lo cubre en este caso.
Correcto.
Vale. Luego porque hay mucha gente que no lo decía. El tema
la comparación. Yo lo he tratado, te voy a repetir, a cosas cotidianas. Es decir, si yo me bajo del coche y le pego un puñetazo a una persona.
Exacto.
Mi seguro me va a decir.
Pues arréglate tú como.
Arréglate tú.
Vale.
Sí,
Tony.
Una pregunta que sí que concierne, bueno, yo como delegado lo he vivido muchas veces, el hecho de que antes prácticamente solamente había un centro donde podía llevar a un centro de atención, una clínica o una compañía en particular, se va a ampliar
esa es la intención.
Porque es la intención. Lo que estamos hablando.
O sea, la intención, aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una, que hay un contrato firmado, es decir, yo he entrado con un contrato firmado ya por un proveedor de servicio, que es el que presta el servicio y el que se encarga de todo el sistema sanitario para la mutualidad, ¿vale? Y eso a mí me impide realizar ningún cambio hasta el 30 de junio de 2025, donde hay que evaluar si se sigue con este servicio, si se cambia el servicio, si se buscan nuevas vías.
¿Eso lo podrás decidir tú, perdona?
Sí, claro.
Tú lo podrás decir, de Madrid ni...
No. Yo tendré que trasladar las propuestas que puedo tener a Madrid. Vale, y Madrid si evidentemente yo le digo a Madrid que el precio son 3 y cuesta 5 lo de ahora, pues evidentemente, es decir, al final todo va a ser, evidentemente, mejorar el servicio, pero dentro de las posibilidades que tenga la mutualidad. Al final, como ha dicho Pedro, tú pagas una prima y en base a lo que tú pagues, pues vas a tener que tratar de cuadrar las coberturas. La mutualidad es una entidad sin ánimo de lucro. Lo que quiere hacer es un servicio con lo que se paga.
Y se ampliará con otras clínicas, entonces.
Eso es lo que vamos a intentar. Evidentemente, si pudiésemos llegar a algún tipo de acuerdo, incluso con el gobierno, no sé si el baloncesto, el fútbol, alguna otra actividad deportiva, donde se pudiese tener la posibilidad de ser atendidos en la sanidad pública, además de tener la sanidad privada, pues eso ya amplía el abanico, ¿no? Eso ya no depende solo de la mutualidad, depende de la voluntariedad que haya.
Claro, pasaba muchas veces, sobre todo pues a lo mejor te vas a jugar con un juvenil, te vas a jugar a Capdepera, y tienes la desgracia de que se te lesione un chaval, y no, es que tienes que ir a la Miramar por narices.
Sí, bueno, aquí hay aquí está ahora Miramar, está Hospital de Llevant. La idea es, ya te digo, es intentar ampliar. El tema es, por ponerte otro ejemplo, hace 10 años en los siniestros de tráfico había un convenio con la sanidad pública, se rompió. Pues la actividad futbolística, si pudiésemos tener un convenio con la sanidad pública para que pudiesen atender a nuestros lesionados, además de tener un convenio con la sanidad privada, pues eso sería lo ideal, porque ampliaríamos muchísimo la capacidad. El principal problema, de todas maneras, no está en Mallorca. Es decir, al final Mallorca creo que tiene una red de hospitales muy buena, sí. Muy preparada. Llámese Quirón, llámese Juaneda, llámese varias entidades que están más que preparadas para atender a los pacientes. El problema principal, sobre todo, se tiene en Menorca y en Ibiza, donde hay una reducción de servicios privados que pueden dar o que pueden prestar atención a los pacientes, y donde nosotros creo que son muy buenas clínicas las que existen allí, pero hemos de intentar que nos respalden para poder dar una atención necesaria y
abrir el abanico.
Y efectiva, claro, pero en Menorca y Ibiza el es abanico difícil. Es muy limitado porque no hay muchas, es decir, claro, en Menorca claro. Creo que hay una que es Juaneda.
Es muy complicado. En el tema de las coberturas, claro, las coberturas son iguales para todos. Es decir, las coberturas que vosotros facilitáis a todos los deportistas de nuestra comunidad son iguales para todos. Pero ¿se podrían ampliar ese tipo de coberturas? Es decir, si los padres quisieran que su hijo estuviera mucho más cubierto a la hora de practicar ese deporte, ¿podrían ampliar esa cobertura?
Entiendo que hoy por hoy no.
Hoy por hoy no,
porque hay un reglamento de prestaciones que establece cuáles son las coberturas y es evidentemente...
No son a la carta.
No son a la carta. Tú pagas una prima en base a la categoría a la que juegas y en base a eso tienes la cobertura garantizada de lo que indica el reglamento de prestaciones, que es uno para no solo para la Mutualidad Balear, es uno para todas las mutualidades de España.
Es para la Federación Española de Fútbol.
Final, lo que no hemos de confundir es, la mutualidad no es la federación. La federación es el cliente de la mutualidad, pero la federación podría tener el seguro contratado con Mafre.
Claro.
Porque alguno ha dicho, no, pero es que, por ejemplo, Carlos Martínez entra al playa si está en la mutualidad. Sí, pero es que, ¿y si la federación contrata el seguro en Mafre y yo estoy trabajando en Mafre, qué tengo que hacer?
Claro.
Es decir, hoy por hoy la mutualidad es una entidad que presta un servicio a su cliente, que son los clubs que están asociados a la Federación Balear.
Tema de indemnizaciones. ¿Tienen derecho los deportistas a indemnizaciones por parte de la mutualidad?
Como en un siniestro de responsabilidad civil o en un siniestro de... Es decir, hay una indemnización por incapacidad permanente y por fallecimiento que tienen un límite establecido en la garantía. Ahora no sé el límite cuál es, te lo tendría que mirar, pero sí que hay un límite establecido. Por una incapacidad permanente o por un fallecimiento, por supuesto.
O por dejar obligadamente esa práctica deportiva.
Sí, bueno, sería una incapacidad permanente. Para un menor también.
Para un menor también. ¿Y cómo se evalúa?
Bueno, ¿no? Tendría que haber una pericial de un médico que estableciese que ese chico no puede jugar a fútbol.
Es que yo no he oído hablar de esto, de este tema de indemnizaciones.
Sí. Es una póliza de accidentes. Toda póliza de accidentes por
pero
poca
se piden,
prima.
Carlos, estas indemnizaciones.
Sí, claro.
Hay gente que las pide.
Se reclama.
Poco grado, porque afortunadamente hay muy pocos casos.
Sí.
Es decir, hay muy pocos casos. Pero evidentemente, igual que ahí tienes una cobertura de hay un límite por gastos de dentales, por ejemplo, o protésicos, es decir, tienes un cierto importe que te queda cubierto por la póliza.
Bueno, y si la gente no está conforme a partir de ahora con el trabajo de la mutualidad o cómo está funcionando, ¿qué puede hacer? ¿A quién se puede quejar en este caso? ¿A ti directamente?
Bueno, evidentemente se puede quejar a la persona que está al...
Pero tú no puedes estar 24 horas
bueno,
al día.
Bueno, pero evidentemente por eso está ahí. Hay empleados que trabajan conmigo que son súper eficientes y que atendemos cualquier queja. Al final, la intención mía es contestar a todas las personas que tienen una inquietud, que tienen una queja, porque creo que el dar una respuesta y el darla quien está al frente del proyecto, que soy yo, creo que al final para la persona que presenta esa queja o que presenta ese problema, a lo mejor no le soluciono el problema, a lo mejor no le doy la respuesta que le espera, pero yo creo que un responsable no solo tiene que estar para salir en las fotos, tiene que estar también para afrontar las dificultades que puedan aparecer en el día a día. No solo tiene que afrontar esas dificultades una administrativa o la persona que está en atención al público. Cuando hay un problema que hay que responder, pues evidentemente mejor que te llame el responsable de la delegación que te llame otra persona.
El seguro es con el equipo en cuestión, entiendo yo, es decir, el federado consigue esa mutualidad.
Bueno, pero el seguro es a nombre de la persona que lo contrata, es decir, el futbolista.
Ah, pero tiene que poner un club de referencia.
Sí, pero bueno, si se cambia de club...
No, pero yo lo digo por las famosas probaturas que hacen jugadores en verano.
Eso se va a arreglar. Se va a arreglar con el portal de federado porque se van a crear... unas figuras que permiten dar de alta durante X tiempo
temporal, ¿no?
Temporal, pues si estás a prueba 2 semanas, puedes tener una cobertura de 2 semanas.
¿Pero quién la hace esa?
Se va a hacer a través del portal de federado.
¿Pero qué lo tiene que hacer el padre o lo tiene que hacer
sí,
el
futbolista? Sí, lo tiene que hacer el mutualista, el futbolista. Que vaya
tiene
a prueba.
Que hacer el mutualista.
A partir de que empiece a andar el portal del federado, el mutualista puede entrar directamente a la página y puede... contratar la garantía que quiera.
Bueno, pues
hay, por ejemplo, una licencia de debutante de chicos que ahora, como me comentaba Tony, que no compiten, que solo entrenan, que no juegan partidos y que hasta los 18 años puedes contratar esa cobertura, puedes contratar ese seguro, creo que son por 6,50 €. No compiten, simplemente pues hay un chico cadete que lo único que quiere hacer es hacer deporte y va a entrenar 2 días con el Arenal, tiene una cobertura con la mutualidad por 6,50 €.
Uh-huh. Tony, ¿cómo lo ves esto?
Yo lo veo perfecto, porque además lo hablábamos antes ahí también fuera de programa, de que sobre todo con los niños pequeños hace falta muchísima información. Hablábamos, por ejemplo, de una cosa muy particular, muy concreta, que parece una tontería, que es en que todos estos niños pequeños, menores, debería de estar absolutamente prohibido utilizar cualquier otro tipo de bota que no fuera multitaco. Uh-huh. Debido
esto es a un la... tema, esto es un tema que, y al lo que dice Tony, que hemos comentado micro cerrado, que se está estudiando, que yo le he trasladado al presidente,
de que sea obligatorio,
la inquietud de que se regule, porque
si el chico no lleva botas adecuadas podría no estar cubierto por la mutualidad.
No es que no estuviese cubierto, es que se regule que para jugar en determinadas categorías se tenga que jugar con multitaco. ¿Por qué? Pues de la misma manera que tú no puedes jugar en césped artificial con taco
largo,
con taco largo de aluminio, pues de la misma manera se podría regular que hasta determinadas categorías, que eso ya debería haber un estudio de nuestros médicos con una pericial que respaldase eso, pero yo estoy muy a favor de regularlo porque vas a evitar lesiones. Es impresionante la cantidad de lesiones de ligamento cruzado que hay. Muchísimas. Yo no me he dado cuenta era consciente de que había mucha lesión, pero hasta que tú no sacas las estadísticas del año pasado,
o yo comparas.
Ahora esta semana, que los lunes y los martes lo que hago es intentar sacar listados de los lesionados del fin de semana y ves lo que hay, no te das cuenta de que hay muchísimas lesiones de ligamento, muchísimas lesiones de menisco, pero sobre todo muchísimas lesiones de ligamento y menisco en futbolistas jóvenes, en chicas jóvenes que también practican fútbol, chicas y chicos, y creo que eso es no es evitable al 100%, pero que el hecho de jugar con un calzado adecuado minimizaría la lesión seguro.
Sobre todo con los pequeñitos, que ya sabemos que lo primero que tenemos que enseñarles es coordinación, equilibrio en juego. Cuanto más superficie tengan de piso,
contacto
con el suelo, mejor. ¿Qué pasa también? Muchas veces es el tema de las marcas, que limitan mucho el según qué tipo de bota. Ahora yo el otro día, yo tengo un nieto que ha empezado ahora a jugar fútbol sala y tiene 6 años y fuimos a comprarle unas botas y yo quiero las de Mbappé y yo quiero las de Cristiano Ronaldo.
Según qué marcas
o pasan, que yo creo que si se dieran cuenta de la gran cantidad de demanda que pueden llegar a tener, pues a lo mejor se lo plantaban de otra manera. Ya claro. Es una cuestión de marketing también aquí.
El problema ya no es la multitaco en sí tampoco. Es decir, ese cómo se hacen los tacos hoy en día. Es decir, está probado que el taco cuadrado perjudica más que el taco redondo, porque el taco redondo te permite más hacer un giro. Quien tiene que darse primero cuenta, evidentemente, son las marcas, pero en todo lo que podamos ayudar desde la mutualidad a aconsejar con criterios médicos, con valoraciones de especialistas, sea podólogos, sea traumatólogos pediátricos infantiles, todo lo que sea posible y esté en nuestra mano, pues evidentemente lo vamos a hacer, porque creo que no hemos venido aquí a dejar las cosas como estaban. Hemos venido a intentar modernizar las cosas y a mejorar las cosas, porque el fútbol evoluciona, el mundo evoluciona, y lo que servía hace 15 años no sirve ahora, Juan. Es decir,
yo vería muy bien, Pedro, que fuera obligatorio el uso del calzado adecuado en los partidos. Al menos en los partidos, de forma obligatoria.
Mira, yo esto lo hemos hablado aquí fuera micro. Es que hay un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, ¿no? La palabra obligatoria a mí no me gusta, sí, bueno, pero fíjate, Roca, lo que te voy a decir. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Regularlo.
Pero fíjate lo que te voy a decir. Esta es la palabra, correcto, ¿vale? Porque prohibir ya fastidia, ¿no? Pero si lo regulamos, sí. Yo le he dicho a Carlos, aquí tiene el apoyo, porque ahora voy a explicar lo que ya hicimos por parte de la Fundación Pedro del Barco hace unos años, ¿vale? Pero si consiguen regular esto, desde la Fundación Pedro Barco tienen todo el apoyo. Nosotros propusimos a don Miquel Bestar, cuando era presidente de la Federación, con un gran amigo mío, paz descanse ahora, que es don Ángel Castedo, primo del exjugador del Mallorca, David Castedo, lateral zurdo. Hicimos una propuesta de valor a la Federación y a la Fundación de la Federación, en la cual creábamos un anuario, y hemos cogido de la mano anuario de lesiones sobre la práctica en el deporte fútbol. ¿Qué teníamos en cuenta? El tipo de lesión, sobre la superficie de contacto, sobre el tipo de césped, porque no es lo mismo lo que tenemos en la base. En la base de cuando una persona o las empresas que se dedican a instalar césped, hay que tener muy en cuenta las bases. Tipo de césped, alimentación, teníamos en cuenta también, y tipo de taco que se empleaba para desarrollar, en este caso, el deporte fútbol. Desde edades de iniciación. Nosotros hacíamos un proyecto desde categoría pre-benjamín hasta categoría infantil, para no hacer un anuario tan a lo bestia. Entonces, claro, nos comprometíamos a, conjuntamente con los médicos, como estaba diciendo Carlos, de la mutualidad, que son los que al final tienen esa estadística, aportárnosla, y automáticamente nosotros cofinanciábamos ese proyecto. Eso, en la palabra regulación, sí, Carlos, la mutualidad de deportistas, al frente Carlos, en la Isla Pared, lo logra, lo consigue, tiene el soporte y
bueno,
nuestro,
nosotros creo que evidentemente es importante. Lo hemos propuesto. Me consta que el presidente Jordi Orrach y el secretario Jonen Salvá están preocupados por esto y están interesados en que haya una mejora, tanto a nivel de lesiones, pero también al final es un beneficio para el jugador. Yo muchas veces, a veces me pasa con alguna retirada de ficha que tenemos que hacer, de retención de licencia, porque hay algún jugador, en este mes y medio que yo llevo, que hemos tenido que hacer porque algún jugador pues muestra un electrocardiograma algo, bueno,
extraño, sí.
Inusual, sí. ¿No? Y bueno, pues a veces te viene un padre o te viene el propio futbolista y no entiende cómo le retiramos la ficha. Y yo lo que le traslado es, vamos a ver, si lo que estamos haciendo, yo no tengo ningún interés en que tú no juegues.
Claro,
estamos haciendo protegiéndote.
Tu salud,
porque claro. Luego al final la responsabilidad sí que es nuestra, claro. Si ocurre algo. Entonces, al hilo de eso, todo lo que sea mejorar la prevención de posibles lesiones, sobre todo en menores, yo creo que es algo que tenemos que defender, que tenemos que apoyar y que tenemos que intentar darle, pues eso, una reglamentación para poder enfocar eso y que se pueda realizar.
Está muy bien lo de la regulación, pero insisto, a mí, y creo que a todos, llega un momento que entra mucho más de forma directa la obligación que no la regulación.
Tú eres mal de prohibir, Juan.
No, de prohibir no, pero
sí, te entiendo.
Pero llega un momento, está prohibido que le pegues a una persona.
Tal cual.
Pero la gente lo hace.
Tal cual.
Entonces, las sanciones cada vez deberían ser más duras.
Bueno,
para
evitar. Ahí tiene que haber, pero un marco legal, hay que estudiar si eso es claro. Posible, si se puede hacer, si no se puede hacer. Eso ya es una cuestión.
Yo digo, al menos en los partidos, porque realmente, al menos en los partidos que están mucho más controlados, porque hay un árbitro que puede mirar el calzado, etcétera, si todo es adecuado, porque los entrenamientos cada uno hace lo que da la gana.
Sí.
Incluso entrenan sin espinilleras, cosa que yo sigo sin entender.
No, pero esto yo creo que serían los clubes, ¿no? Y ahora Tony estaba levantando la mano porque está desde la base en la base en iniciación en las escoletas. Serían los clubes que tendrían que empezar, tendríamos que empezar a implementar estas normas, ¿no, Tony?
Yo a nosotros, cuando nos vienen a traer un niño de 3 años, 4 años para iniciar en la escoleta, que la típica pregunta, ropa, bueno, ¿qué clase de calzado? Siempre multitaco. lo primero que recomendamos. Y a veces algunos que le compran unas botas, porque lo que decíamos antes, de Cristiano Ronaldo, de Mbappé, sí, o de... Y coges al papá y le dices, esto es perjudicial para el crío, con esto no puede venir, o no debería de venir. Es que vale más, prefiero que venga con una superficie plana.
La labor de los clubes es fundamental.
Y es lo que iba que, lo que yo quería decir ahora, que ahí tenemos mucho que ver los clubes, porque si hasta edades de infantiles, nosotros... hasta edad infantil, que luego ya es cuando empiezan a desarrollar más y tal. Pero nosotros, los clubes, cuando te vienen un jugador para inscribir, igual que les dices que obligatoriamente tienen que llevar la camiseta y el pantalón y y la sudadera del club, pues también le puedes decir, y obligatoriamente, botas multitaco. ¿Por qué? Pues por protección a su hijo.
Y espinilleras.
Y bueno, no, la de espinillera ya, eso ya...
A poder ser.
Poco a poco, no, poco a poco ya no, se va...
Se ríe Carlos porque es entrenador.
No. Me río porque tiene razón, pero yo le contaba a Pedro
a mí
lo
me
mismo.
Daba mucha rabia.
Le contaba a Pedro lo mismo, es decir, yo, el defensor de los multitacos desde hace mucho tiempo soy yo, pero díselo a mi hijo que tiene 20 años que juegue con multitacos. Vale. Yo se lo he dicho muchas veces.
La guerra que yo he tenido con el mío igual, exactamente igual. Y con las espinilleras. Le hacía salir de casa con las espinilleras puestas.
A mí me pasa lo mismo.
Pero el problema es que el resto de compañeros no se las ponen.
No, ¿sabe la tendencia que hay ahora? La tendencia que hay ahora en las espinilleras. El otro día estaba...
cartón.
Cartón con la imagen de una virgen.
Bueno, estaba con los chicos practicando. Los chicos practicaban deporte, fútbol, ¿no? Yo los estaba supervisando, ¿no? Y estaba sentado al lado de uno, quitándose las medias, ¿no? Y se le cayó la espinillera. Una espinillera micro, es decir, si tenía 10 centímetros la espinillera, igual me dice un chico ya, pues 10 con 16, 17.
De largo, ¿eh?
Sí, sí, de largo. 16, 17 años el chico. Digo, ¿y esto? Dice, no, es la espinilla que llevaba cuando inicié, cuando era pre-Benjamín. Ah. ¿Perdona? O sea, terrible. Es una lucha. Terrible esta, ¿eh?
Sí, sí, no es así.
Pues esa es una batalla que los clubes deberían intentar ganar, ¿eh? Es una batalla que es encomendada exclusivamente a los clubes, sí, porque son los que marcan las normas y esa metodología que luego el niño va a seguir en el futuro.
Correcto.
Si ya lleva una mala educación de la escuela, pues seguirá siendo mala esa educación.
Siempre
en el
sobre la base, me decís sobre la base. Y luego una pregunta tenía yo para ti, para Carlos, que es muy buena también que los papás, las mamás, los abuelos, tal, que transportamos a niños cada fin de semana, se llama in itinere, ¿no? En el mundo del seguro, uh-huh, el desplazamiento, ¿no? Oye, ¿tiene cobertura antes
no
y después? Es importante que lo digamos.
No, no. Es únicamente lo que ocurre en el
campo,
en el partido. ¿Vale? O en el entreno también, ¿no?
En el entreno, claro.
Por lo tanto, tiene que saber el papá o la mamá que cuando lo típico hacemos cochada, ¿no? Que llamamos niños que no son nuestros, obviamente.
La motoridad aquí no interviene.
Que ya tendríamos que verlo a través de la compañía aseguradora del vehículo. El seguro de accidentes de la motoridad es para lo que es para la práctica deportiva.
Yo creo que los papás y las mamás tienen que incidir mucho a los clubs, que afortunadamente yo creo que desde hace un mes y medio que ha empezado la temporada se han dado unas indicaciones muy claras. Hay varios teléfonos de atención.
Entre ellos el tuyo.
Está mi teléfono para llamar en cualquier incidencia. En cualquier incidencia, pero es que al final a mí no me cuesta nada. Es decir, si alguien no sabe dónde ir, si no tiene un parte rellenado, si no sabe a qué ambulancia llamar, pues como yo lo
ya
tengo...
Ya me lo dirás un fin de semana que te llamen 20.
Me han llamado,
no,
sobre todo...
Estando en un playa, de Capilla Porreras.
El otro día, te voy a contar una anécdota. El otro día estaba en un playa Porreras,
sí,
y yo, desde que estoy en este cargo, el descanso miro mi móvil.
¿Ah, sí?
Y tenía una llamada, y cogí y llamé, y era un club que me pedía por una ambulancia.
Madre mía.
Y lo resolví en un minuto y luego me fui al partido, no pasa nada.
Resolutivo, es un tipo resolutivo.
No, pero aparte de mi teléfono, en caso de una urgencia vital, solo una urgencia vital, claro, cuando hay una lesión grave que tarda la ambulancia un poco tal, hay un teléfono de un doctor para llamarle, para que les dé indicaciones al doctor Roche está preparado para dar indicaciones de cómo hay que poner al paciente, de cómo hay que situarlo, si hay que moverlo, si no hay que moverlo, tal. Lo que no podemos llamar al doctor Roche es por un esguince, por ejemplo. Claro. Al doctor Roche hay que llamarle, pues si la ambulancia está tardando más de lo debido y hay un jugador que está teniendo pues un problema respiratorio, pues tal. Pues yo creo que eso que antes no estaba, ahora amplía mucho la resolución de problemas.
Claro,
que es que la gente puede llamar, ¿no? Pues el club o el mutualista para intentar cualquier duda que tengan in situ en el momento que ha pasado eso.
Otro capítulo que quiero abordar, el tema de los precios, precios de la mutualidad. ¿Qué le cuesta a uno?
Ahí me vas a pillar, porque teníamos que pedir la Verónica, que es la contable. Pero bueno, evidentemente va en función de la categoría.
Pero en general, ¿estamos hablando de un seguro caro o de un seguro barato?
Para explicar
realmente el desglose de esa cantidad que pagas, lo que te entra, lo que te cubre, en comparación con los seguros privados que pagamos normalmente.
Para mí es un seguro muy barato. Tú piensa una cosa, es decir, yo no sé la cobertura. Te voy a poner el ejemplo de la licencia de debutantes, que son 6,50. Pero tú ponte que a lo mejor un juvenil, pues no lo sé, es un dato que no tengo por mano, pero pon que son 80 euros.
Te lo voy a dar yo ese dato.
¿Me lo darás tú?
Sí.
Pero tú, en cualquier caso, un ingreso de un futbolista un día de hospitalización triplica o cuatriplica la prima.
Es muy barata, la prima que se paga es muy barata. Va desde tener en cuenta que esa prima también tiene cobertura para los que tenemos licencia, delegados, técnico, primer entrenador, segundo entrenador, tal.
Una urgencia, correcto. Son 100 euros a lo mejor.
Entonces te va desde, la prima va desde 45 euros por temporada.
¿Al año?
Por temporada, ¿eh? Lo que es temporada regular, hasta lo que puede llegar a pagar pues por un jugador de categoría Liga Nacional o un tercera, 90, 115 euros, entre 45 y 115 euros por temporada. Ese es el coste que tiene esta póliza de seguro.
Que evidentemente, aquí hay otra lectura, si se mejoran todos los servicios...
Habrá que incrementarlo.
Evidentemente, claro. Yo es algo claro. Que no he tratado, pero creo que es lógica pura. Es decir, si tú mejoras los servicios, tú tienes un edificio obsoleto, quieres salir de ese edificio porque al final necesitas modernizarlo, necesitas ofrecer servicios, si puedes ofrecer algún tipo de prueba en las propias consultas, vamos a hacerlo. Pero todo eso tiene un coste. Pero un coste en beneficio del mutualista. En beneficio del futbolista, en beneficio de los clubs. No es un incrementar una prima para intentar conseguir un beneficio en forma de lucro. No. Invertir todo en mejorar que el futbolista esté bien atendido, que en un futuro el futbolista pueda tener la propia rehabilitación, la pueda hacer en la mutualidad, que pueda haber una readaptación en el campo. Tenemos campos que a lo mejor en un breve espacio de tiempo pueden ser o no de federativos. Pues que haya una capacidad de que el futbolista reingrese a la práctica deportiva y que la mutualidad le pueda prestar todo el servicio de recuperación y de readaptación. Bueno, es lo que le he dicho a Pedro antes, cuando no estábamos a micro. Yo pienso muy en grande y creo que hay que pensar en grande. Y luego ya, pues como tú has dicho, Madrid o quien considere, me dirá, podemos llegar hasta aquí.
Hasta aquí.
Pues hasta aquí. Pero si no piensas en grande, evidentemente no vas a hacer cambios.
Vale, correcto. Tus miras son lejanas, pero...
Y pese... Pese a que ahora el mutualista va directamente a la federación.
Va a la mutualidad, perdón. Primero a urgencias y luego se consulta.
Seguirá siendo imprescindible el parte de...
Sí, lo que pasa es que vamos a intentar que ese parte sea digital. Es decir, que el mutualista pueda tener una tarjeta propia. Estamos en el siglo XXI, no tiene mucho sentido ya que sigamos andando con papel.
Claro, es que nosotros normalmente
en el parte de fichas
llevamos un par de partes.
Y farragoso, ¿eh? Sí. ¿Dónde ha sido la lesión? ¿En qué momento? ¿El partido? No sé qué.
Un par de partes que luego se lo das al padre y el padre no sabe ni descifrarlo.
Claro.
No sabe ni
de ordenarlo. Y si no lo llevas, el padre tiene que dejar un depósito de 60 euros en la clínica.
También es importante, claro, y no quiero ser el abogado del diablo, pero que una de las cosas que hay que tener claras es que hay derechos y obligaciones también.
Los clubes
también tienen que poner de su parte, porque al final, si un chaval va sin el parte rellenado, sin el sello del club, pues es que la clínica... La clínica no atiende o la clínica tal, es que la mutualidad... Vamos a ver, es cierto que si me llaman a mí, seguramente solucionaré el problema y atenderán al tal, pero si resolvemos los problemas antes y cada uno hace su trabajo, es mucho más fácil para todos.
Una cosa que acabo de decir, que puedes pasar ahí de soslayo para los oyentes... Importante, ¿puedo llevar el parte drenado? Que si no está el sello del club...
100%.
No sirve para nada.
No sirve
eso
para
ayer,
nada.
Mira, ayer... hicimos un comunicado a todos los clubs. Yo hice un comunicado a todos los clubs porque ha habido un par de incidencias estos dos fines de semana pasados y les hice un comunicado, pero solicitándoles colaboración de que es importante que la gente vaya con el parte.
Claro.
Porque si no, luego nos evitamos llamadas, nos evitamos retrasos, nos evitamos que yo tenga que llamar a otra persona para autorizar, que yo tenga que comprobar si tiene la licencia en vigor. Si, Es decir, nos evitamos muchas cosas que son pequeños detalles realmente.
Lo que sí agilizaría es el tema este de el parte, porque claro...
La digitalización, de sí, tenerlo
sí, porque
todo en el teléfono.
A mí me pasó de rellenar el parte, estás más preocupado por lo que tiene tu hijo o tu hija,
sí, sí,
que no de que, pues, en qué minuto parte ha sido la lesión, en el césped artificial o no sé qué. Tal. Oye, perdona, esto para otro día. Ahora lo que me preocupa es que atiendan al chaval a ver qué tiene, que se ha roto y que no. Claro, tienes que perder ahí un tiempo. Que
O consignar 60 euros, te centras en el chico y luego ya lo arreglas.
Sí, exacto.
100 euros ahora ya.
Ahora 100.
Son 100 euros ahora.
Bueno, lo que te pide la clínica, creo.
La clínica, sí, sí. Yo te hablo de 60 porque era lo que se estipulaba antes.
Y todos esos datos se registran en la mutualidad, entiendo, para hacer unas estadísticas.
¿Qué datos me hablas?
Los datos de que se, cuando se rellena un parte. Si
sí, claro,
no, hombre, se habla de lesiones. Si la primera parte, el parte de lesiones.
Desde el primer momento que hay un mutualista que tiene un parte de lesiones, queda registrado y luego hay un seguimiento.
Correcto.
Es decir, a ese mutualista se le cita durante la semana siguiente o al cabo de dos semanas, se le cita para hacerle un control en la mutualidad. Que el servicio puede ser aún más amplio y que mi aspiración es que haya una rehabilitación y que la tengamos nosotros y que haya fisios y tal. Eso es lo que...
Subiremos la prima, Carlos, subiremos la prima. ¿Hay que subirla? Claro.
Sí, se sube, pero el servicio es bueno, claro. No habrá quejas. No, supongo.
Claro. Yo
si te dan un buen servicio, nadie se queja.
Es que eso es
el
así.
El problema es que el servicio sea malo.
Correcto.
Ese es el problema. Correcto. Y ahí vienen luego las quejas y la gente se enciende un montón, y con razón, porque evidentemente si encima te suben la cuota y estás más descontento con el servicio, pues...
Sí, pero en resumidas cuentas, la cuota es muy barata, Juan.
No, eso está claro. La cuota es muy barata. A eso no cabe ninguna discusión.
Divide ese precio, esas cuotas de prima que hemos dicho, entre 10 meses. Entre 10 meses, ¿no?
No, no. Sale... Mira lo que pagas por tu coche o mira lo que pagas por tu casa.
Es que es irrisorio, o sea, lo digo en serio.
Que es ridículo, es un seguro de salud.
Y sobre todo para las escoletas, esto nos ayuda mucho también lo que nos ha dicho Carlos, ¿eh?
Sí, claro. Porque piensa que, hombre, aparte de que los niños, al ser tan pequeñitos, tienen otro tipo de
no, porque no compiten, me refería a que no compiten.
No compiten, hacemos diadas. Es muy difícil que se te lesione un niño.
Bueno, pero o sea, si hay un golpecito
pero,
tal, sabes
pero,
que tienes
pero,
eso.
Pero, pues puede haber un pelotazo en la cara, puede haber... Nosotros cuando vamos a hacer las riadas con los niños, piensa que los míos, por ejemplo, tienen 3 y 4 años.
Ya ves.
O sea que solamente el colocarlos y que intentes colocarlo ya estás haciendo
yo,
una...
Ahí me quito el sombrero yo, Roca. Ayer lo hablaba yo con un amigo, digo, los que tienen mérito realmente son los compañeros...
Los educadores.
Los educadores sí, deportivos de ahí.
Mira,
eso tiene,
tengo,
vamos.
Yo ahora tengo... Tengo 9 pequeños, hoy me vienen 2 más,
madre
11,
mía.
Bueno, al final acabaré con 15. Tengo uno de 2 años y medio, que, o sea, es que llega al campo y llega con chupete. Yo lo digo, algún día me los vais a traer con pañales.
¿Pero qué hace este niño ahí, esa niña? ¿Qué hace?
Entrar y salir. Llorar cuando entra.
Es guardería, entonces es una guardería.
Llorar cuando entra, pero consigo... Yo he conseguido un método que es que les he puesto unas marcas cuando empezamos y ahí empezamos a hacer 4 cosas y a partir de ahí hay mucho orden. O sea, yo los aros estos que utilizamos para los aros, pues yo tengo 11 niños, pues antes de empezar, 11 aros uno al lado de otro y cuando llegan los niños, les chocas la mano, todos dentro del aro. A ver, ¿quién soy yo? Pues ya más o menos ya saben todos. Y ahora... Decir vuestro nombre en alto. Es que algunos no saben ni decir su nombre, ¿no? Y para conseguir, y te acercas para decirle más alto y parece como si se acojonaran. Pero luego a partir de ahí es increíble el orden y cómo te hacen.
Bueno,
y luego pues lo mío básicamente es juego, coordinación, repetición. Para que las repeticiones no sean muy aburridas, pues me tengo que inventar cosas.
Y
pero siempre con el balón por medio.
Y estas coletas, con seguro todos los chavales.
Bueno, supongo que sí, esto ya no depende,
eso ya
esto depende del club. Esto ya depende del club, pero supongo.
De licencia
que...
debutante.
Ya ha dado la clave, Carlos, y ha dado la clave, el nombre y la prima.
Supongo que sí, porque
aparte,
luego ya te digo.
Hablando de comunicados, hice otro comunicado hace cosa de un mes sobre esto.
Sobre esto también. Luego,
de comunicados, como sabes que me gusta hablar,
sí,
de
sí.
Comunicados también estoy haciendo bastante.
Vale, mira. Y una pregunta que tengo, que también me hemos pensado bastante aquí, porque lo hemos trocado muchas veces, el tema de los torneos.
Correcto.
Que se están haciendo. Los torneos, ¿cómo se cubre un torneo? Un torneo de fútbol,
bueno,
en Semana Santa, en verano, a ver.
Si está bajo el paraguas de la federación, se llegó a un acuerdo, creo que además fue en Madrid, donde se daba cobertura a los equipos que estuviesen federados.
Participando en el torneo.
Pero aquellos que tengan cobertura con la mutualidad. ¿Vale?
Licencia
además,
federativa.
Sí, además... lo que se puede dar cobertura Me hablabas antes de si había más coberturas y tal. Por ejemplo, ligas que no son de la federación podrían estar bajo el amparo de la mutualidad si les interesan. Ah. Si hay alguien que organiza una liga...
Ligas privadas que hay, empresariales...
Podría, pues, sí. Se podría cotizar una prima y se podría establecer un precio para tener una cobertura de esos futbolistas que hacen esos torneos. Eso sí.
Póliza colectiva,
por ejemplo.
Una
por
póliza
ejemplo,
colectiva.
Que creo que es interesante y que creo que cada vez hay más ligas de este tipo. Entonces, bueno, a futuro es algo que podría ser también una ventana abierta para que ellos también se sumasen.
Torneos de estos de Semana sí. Santa, como los que hace el East Mallorca y toda esta
todos
gente,
estos
esto ya son los organizadores.
Sí, porque la federación respalda ese evento y los equipos participantes que tengan contratado el seguro con la mutualidad, pues evidentemente se llegó a un acuerdo en Madrid que tenían cobertura.
Nos quedan 4 minutos y tengo que tocar una pincelada del tema de las selecciones, porque he recibido un comunicado de mensajes de oyentes que se siguen quejando de que si las absolutas solamente siguen convocando a los mismos, del Mallorca, del Recreativo Mallorca, del Baleares, del Baleares, del San Francisco, del Palma, de la Peña Raval, del Jonquet, que siempre están convocando a los mismos jugadores de estos equipos.
Bueno, siempre no es siempre, porque yo he visto... Ibas a hacer la pregunta, perdona.
Que explicamos que ahora con las selecciones sí. comarcales se abre ese abanico sí. y que muchos de las comarcales podrían recaer en las absolutas.
Sí, lo explicamos. Mira, siempre no es siempre, o nunca diga siempre, porque, por ejemplo, en esta última lista, la sub-14, hay algún jugador que no proviene de estos clubes. O la sub-16, hay algún jugador que no proviene de estos clubes. Es cierto que al 98%, al 98% es así, vienen de estos 8 o 9 clubes. Esos 8 o 9 clubes, con el proyecto de las selecciones comarcales, nosotros no podemos coger, no queremos coger, ¿ok? No nos dejan coger, si nos gusta mejor así. ¿Qué hacemos? Debemos de coger del resto. Equipos de la categoría autonómica, de la preferente y de la primera regional, de categoría alevín, bueno, división de honor también en alevín, infantil y cadete. Y lo que hacemos es seleccionar estos jugadores de las diferentes comarcas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando la sub-16, el lunes que viene estamos en Sporles, uh-huh. estamos con la de Tramuntana. ¿Okay? Vale. Entonces estamos preseleccionando chicos de esas categorías. Obviamente estos jugadores que nosotros estamos viendo y preseleccionando, ¿es susceptible de que puedan ir el día de la mañana con la absoluta? Como digo, sub-16 me permite Juanma Darder, que por cierto esta tarde tiene partido. ¿Es susceptible de que algún jugador que nosotros preseleccionemos con la comarcal pueda jugar con la absoluta? Sí. Siempre y cuando los informes que pasemos sean correctos, el seleccionador absoluto, don Juanma Darder, o don Pepe Gálvez, o don Paco Navarrete, lo estimen oportuno y lo tengan a bien, Javi Sánchez, comarcal, sub-12 del proyecto, o Sebastián Palmer, sub-14, o Pedro del Barco, sub-16, y lo estimen oportuno, lo podrán hacer. Esto es para darle visibilidad...
Y Antonio Barea, no te olvides.
Esto es para darle visibilidad, correcto, es para darle visibilidad a lo que es fútbol parforana, que al parecer no existe, y sí, y mucho, y tiene un nivel muy bueno, y al resto de clubes de Palma que no están teniendo la salida, justamente las absolutas sub-12, sub-14 y sub-16, que sientan que estamos ahí, que los estamos viendo, que estamos viendo partidos cada fin de semana. Y Antonio Barea, que por cierto coincidí ayer con él en otro tema nada relacionado con el fútbol, está ahí a full cada día con esto. Ese es el tema, dar visibilidad al deporte fútbol en Parforana y Palma, otros clubes que no tienen acceso a lo que son las convocatorias de las absolutas.
Llegamos al final del programa. Quiero agradecer a Carlos Martínez que hoy haya estado aquí con nosotros como director general de la mutualidad. Podría estar como profesor de la Escuela de Entrenadores, como el técnico del Playa de Calviá, bueno, con mil cosas, pero hoy la responsabilidad es la que
tiene. Y muy bien, por cierto, Roque, hay que decirlo, para mí has lanzado unos mensajes clarísimos.
Es todo un acierto.
Y para nosotros, en Formación y Valores, te lo agradecemos. Muchas porque gracias. Lo que queremos es eso.
Sobre todo tener claro que, como ha comentado Pedro, creo que estamos en el puesto porque tenemos conocimientos de mucho bagaje de experiencias. A mí, si me hubiesen propuesto ser contable de la federación o asesor jurídico, a pesar de que estudia derecho, pues no he estado preparado porque no es mi rama, pero evidentemente pues llevamos mucho tiempo tanto en fútbol como en lesiones de tráfico. Pues ahora toca lesiones de fútbol.
Carlos, muchísima suerte. Muchas gracias.
Gracias. Gracias,
Tony Romo, también. Un abrazo muy fuerte y vendrás más veces, ¿eh? Hablaremos mucho de fútbol base aquí, ¿eh?
Sí, me gustaría poder venir y tocar realmente tema de escoletas, porque es interesantísimo. Que pasa que hoy, lógicamente, primaba lo que ha primado.
Tendrá aquí un director general, no se tiene que dar ahí.
Encantado de haber venido y pues cuando me queráis otra vez, pues ya sabéis dónde estoy.
Gracias, Tony. Pedro, hasta el miércoles que viene.
Yo quería acabar, dado que tenemos a Tony aquí y he seguido el proceso de su enfermedad, admiración hacia lo que tiene que ver. Yo vengo del hospital ahora, estoy recién llegado al hospital y del hospital ya me daba mensajes que te diese abrazos, besos y tal, porque justamente me decían, Pedro, es que es como tú. Digo, sí, como yo, lo que pasa es que un poco más caperrú, porque es del norte. Mi admiración, gracias, porque dando visibilidad a la enfermedad y la palabra cáncer, estamos animando a personas a ver retos que son superables y retos que con la buena voluntad y la actitud que has tenido, Tony, les has hecho mucho bien a muchas personas. Te lo agradecemos de corazón, de verdad.
Yo ya lo digo, tú fuiste mi primera referencia. Y luego, pues ya que estamos aquí, quiero aprovechar para mandar un beso a mis ángeles guardianes. Ellas saben quiénes son. Indirectamente acaba de mencionar a alguien que son todas las chicas, bueno, todo el personal del Hospital de Día de Oncología de Sun Yat-sen. Trato maravilloso y quiero hacer una petición. Señores políticos, no privaticemos tanto. Cuidemos la sanidad, que tenemos una sanidad muy, muy buena.
Pues con este, en este caso, comunicado, con este
mensaje
que hace Tony Romo, petición, y esperemos que sea atendida como merece. Y sigo diciendo yo también, puedo dar fe de ello, que tenemos los mejores médicos del mundo, aquí en nuestra comunidad además. Gracias, Pedro, un abrazo.
Gracias a ti, gracias a vosotros, como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias.